10 minutos para las 11 de la mañana y Ander Iribar está ya aquí con nosotros en el estudio. Ander, egunon.
Hola, Ander.
A ti te tuvo que pillar como a mí el año 1980 con un cubo de Rubik en la mano.
Pues sí, y la verdad es que...
¿Qué tal se te daba?
Se me daba mal, porque
no, yo nunca hice uno.
Yo no lo hice nunca.
Rompíamos, saltaba, al final lo estampabas contra la pared del genio que te ponía.
Ya.
Y el día que conseguías hacer una cara, te parecía que era como, vamos...
Había gente que cambiaba la pegatina, sin romperlo, cambiaba las pegatinas, que eso es muy triste. Ahora vuelve, ¿no? Vuelve además en mil formatos.
¿Qué está pasando? Que veo mucho cubo.
Bueno, pues que vuelve y ya sabemos que estamos en un... Digo, una relación de amor-odio con lo vintage, por que regresen cosas, y parece que el cubo de Rubik, que está buscando poco a poco su 40 cumpleaños, pues está reapareciendo. Hay quedadas, hay campeonatos, se vuelve a hablar de los auténticos cracks en su momento, que lo resolvían con una mano, a ciegas, con los pies,
en
la tele, en donde hiciera falta, y hemos dicho, vamos a contactar con uno que está ahí, vamos, que sigue metido y que encima es de los nuestros.
Él es Alexander Olleta, más conocido en el mundillo como Rabux. Hola, Alexander, ¿qué tal?
Buenas.
Hombre, supongo que para ti, si eres un apasionado de esta fiebre del cubo Rubik, es normal que siga de moda, pero claro, no, a nosotros nos ha llamado la atención que vuelva con esta fuerza y con modificaciones y novedades. ¿Sigues tú la pista o eres del clásico?
Pues igual que en realidad habían dicho que llega a los 40, pero ya la ha superado desde el 74 que se inventó. Llevamos ya más de 40 años desde que con cubo.
Y 42, doy fe.
Sí, al principio pues sí que había poca gente, pero como habéis dicho, se retorna a lo vintage y encima el cubo, con hoy en día que hay tanta tecnología por todas partes, es una forma que se ha encontrado muy lúdica y educativa de salir de ese de esa cotidianidad de los videojuegos.
Sí, todos decíamos, esto es agilidad tanto mental como manual, ¿no? Y al final se trabajaba un poco todo eso, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene unas características muy buenas en ese aspecto y además es muy sencillo, es simplemente plástico con colores, con pegatinas de colores, no tiene más, lo puedes llevar a cualquier parte, no necesita batería, no necesita nada.
Luego llegó la serpiente aquella, pero aquella hacía menos cosas, ¿no? Era como más de hacer figuritas. Yo creo que la sacaron para los torpes, que no conseguíamos hacer el cubo entero.
Sí, pero bueno, ahora han sacado unas historias alucinantes, poliédricas, con números, bueno, de todo.
Uf, desde que creó, han aparecido miles y miles de cubos diferentes, modificaciones que hacen por todas partes en el mundo, cada vez más complejas y muy, muy interesantes de mover.
Oye, ¿hay alguna así de esas nuevas, de esos nuevos diseños que sea para ti la favorita, como experto en el cubo de Rubik?
Pues a mí ahí ha salido hace poco un cubo normal y corriente, 3x3, como el que conocemos todos, pero que cualquier movimiento que hagas breve permite girar el cubo, porque nosotros ahora vemos que giras una cara y puedes girarlo, ¿no? Es como caras que van girando ellas mismas. Pues hay un cubito que mueves y se destruye la forma de cubo, tiene formas muy diferentes, simplemente moviendo un poquito cada cara, no hace falta moverla entera.
Bueno, ¿y ahí también estás practicando? ¿En este? ¿Con este nuevo que se deshace?
No, porque este no es de competición.
Ah, vale.
En competición existen 18 categorías, muy variadas entre ellas, con cubos diferentes, que si tetraedros, dodecaedros y formas raras, y luego modalidades, que si con los ojos cerrados, con menos movimientos, con los pies incluso.
¿Qué me dices? Yo igual, Ander, con los ojos cerrados lo hubiera hecho igual. Igual con suerte había sacado una cara.
¿En cuánto está tu marca? La dejaste en muy poquitos segundos, ¿no? Pero ahora mismo, ¿en cuánto resuelves el cubo?
Depende de la modalidad, pero en la clásica de toda la vida, en 3x3, pues mi récord en solo un cubo está en 9 segundos 88.
Sabes que ahora mismo nos caes un poco peor que hace un rato, ¿no? ¿Y qué más modalidades? Dices la clásica, pero me imagino que con los ojos cerrados también lo has probado.
Sí, la verdad que es una categoría muy bonita, muy interesante de realizar.
¿Pero qué tienes que hacer? ¿Memorizar cómo está antes de cerrar los ojos o cómo consigues?
Eso es.
¿Cómo sabes que has acabado y que está bien?
Empieza el tiempo y empiezas a mirar el cubo, a mirar cómo están las piezas, memorizas todo eso y después te tapas los ojos y a intentar hacerlo.
Bueno, nos llega un mensaje que dice: el lunes mi sobrina apareció con el cubo. Me enseñó que hacía una cara, pero no correctamente. Lo cogí y me hizo mucha ilusión ver que todavía era capaz de hacer una cara más la T en, la, en las caras adyacentes. O sea que, como vemos, este es un juego que se... No, ya, pero es un juego, evidentemente, que ya se va compartiendo por generaciones.
Claro, claro. No, y tiene su mérito, porque esto, Alex, engancha en la era digital de los videojuegos, el que todavía haya peña que con sus deditos y sus manitas en un banco, en casa, donde sea, juegue a esto, pues tiene su mérito, ¿no?
Sí, la verdad es que conseguir resolverlo no es muy complicado, porque hay muchos tutoriales hoy en día en internet y por todas partes y solo seguir pasos, pero es un mundo que a priori parece pequeñito, que es resolver el cubo y ya, que dices, va, esto lo hago unos días, me pongo, lo intento y ya. Pero si lo descubres, como hay tantos puzzles como hemos mencionado y hay cada vez más cosas relacionadas con el tema, pues te enganchas, descubres cosas nuevas, nuevas modalidades, de repente se te ocurre, va, voy a resolverlo con una mano, a ver qué pasa. Entonces, son retos que te vas poniendo cada vez y eso siempre engancha.
Uh-huh. Claro, luego llegó el del pie, que ha dicho antes.
Claro, claro. Los pies de... Bueno, y hay coleccionismo también, ¿no?, de cubos. ¿Sí? Hay, creo que gente que, vamos, debe tener unas colecciones ya tremendas. Incluso creo que también hay una gama de productos, accesorios, como por ejemplo aceites para lubricar los cubos para que se muevan más ágilmente.
Sí, dentro de esto, como en todos los hobbies que salen, salen muchísimas cosas. Y sí, hay coleccionismo por un lado, o sea, hay gente que se dedica únicamente a coleccionar.
¿Cuántos tienes tú?
Yo no tengo muchos, solo tendré 100 y algo, pero hay gente que...
Lo normal.
Lo normal.
Que tiene más de 1000 en su casa.
Tú sabes que 100 y pico son ya concepto ya bien, entre ya muy fan y friki del cubo Rubik, ¿no?
Oye, y no sé, yo tengo dos preguntas. Una, ¿por qué lo de Rabux? Y otra más importante, ¿hoy en día estás compitiendo, haces exhibiciones, te apuntas a quedadas o lo llevas más por libre?
Va, lo del Nick es que antes, cuando empecé hace ya 9 años, todavía se usaban los foros, ahora como todo va por las redes sociales y demás, pero por aquel entonces se usaban los foros y entonces te ponías un Nick y, pues bueno, buscabas cualquier tipo de nombre que pudiese...
Sí, generar cierta familia o reconocerse rápidamente. ¿Y en qué competiciones andas?
Y ahora, pues, en realidad sí que sigo compitiendo. De hecho, estoy metido en la Asociación Española y demás. Uh-huh. Y tenemos cada vez más competiciones en España. El año pasado tuvimos ya 24 en todo el año. Y tenemos, por ejemplo, una en Euskadi el 1 de abril.
Bueno, pues nos apuntamos, pasaremos por allí para que tú te rías de nosotros y nosotros para animarte a ti, ¿eh?
Sí, sí.
Alexander Olleta, muchísimas gracias, un beso grande, ¿eh?
A vosotros.
Agur.
Agur.